Radio 11.
Voy a olvidarte.
Voy a... Radio 11. Siempre contigo.
Te juro que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desaparecerás.
Radio 11.mx.
¿Dónde estarás?
Todavía piensas en mí.
Escúchanos en todas partes.
Radio 11.mx.
Transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
¡Ya!
Yeah. Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro, Querétaro.
Somos
Radio 11.
Inicia la cita con tu psicóloga. Despeja tus dudas en Cotidianamente con Erendira Gámez. Comenzamos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem. Se balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar esta emisión. De emisiones nuevecitas, emisiones de enero, de tu programa Cotidianamente, un programa de entrevistas, un programa de mesa de especialistas, un programa de arte, de música, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano. Bienvenidos, gracias por el favor de su atención. Y les voy a presentar a los especialistas que me acompañan el día de hoy. De mi lado derecho, Ricardo Adrián Rocha Madrigal. ¡Otra vez!
¡Otra vez! El orden no altera los resultados. Adrián,
¿cómo estás,
Ricardo?
Adrián?
Muy bien, pues bien contento, como siempre, estar aquí con ustedes.
Bienvenidos con nuevo look.
Con nuevo look, sí.
Bien, te ves muy bien.
Muchas gracias.
Bienvenido, Adrián. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy?
Pues hoy vamos a hablar de la vida, de cómo tomar la vida, o de cómo es recomendable tomar la vida para poder vivir en paz, con esa paz interior que todos necesitamos.
Ay, qué interesante y qué importante. Eso. Y qué necesario, ¿no? En este tiempo.
Sí, cómo no, pues en esta vida que llevamos, la verdad no es tan fácil estar en paz.
Y que cada vez está volviendo más superficial.
Claro, estamos bombardeados constantemente de cosas que nos distraen de nuestra paz y de la verdadera esencia de la vida y del verdadero objetivo de estar aquí.
Y esas necesidades humanas, ¿no?
Claro.
De amor y de amar, porque, claro. Híjole, veo tanta carencia, tanta necesidad, veo... Nosotros ya lo hemos vivido, nosotros sí, claro. Ya vivimos un tiempo bastante, no digamos romántico, pero con bastante apertura de los procesos amorosos. Y así ahorita es. Los veo, ay, no, muy, muy cortos, muy fugaces, muy... Y además con mucha necesidad, o sea, de encontrar.
Claro. Y ese es el problema muchas veces. Que a la gente no hay que necesitarla.
Exacto.
Hay que elegir estar con ella, pero no por necesidad, sino por elección.
Exactamente.
Y la necesidad nace de la baja autoestima muchas veces, entonces...
Ahí.
Hay un mega tema ahí.
Excelente.
Obviamente.
Excelente, lo tocamos. Okay. Perfecto, nos gusta tocar llagas.
Así es. Solo así se sana, centrándose en ellas.
Exactamente. Muchas gracias, Adrián, bienvenido.
Al contrario, gracias.
Terapeuta Adrián Rocha Madrigal.
Así es, Eren.
Se lo vamos
a apuntar aquí adelante. Aquí enfrente.
Siempre los cambio. También nos acompaña la psicóloga Maritza Solís. Bienvenida, Maritza.
Muchas gracias, licenciada. Un gusto de compartir otra vez contigo.
Gracias
y
por estar aquí.
Traigo un tema súper interesante. Que si tú estás terminando una relación o estás buscando un amor o un mejor amor, esto te va a servir.
Super.
Entonces,
bien.
El día de hoy el tema se llama el duelo después de una relación amorosa.
Un temototototota. Sí, un super tema, porque lastima mucho, los veo frágiles, los veo mucho más frágiles de lo que éramos nosotros antes, ¿no, Adrián? Mucho más frágiles.
Sí.
Voy a hacer mis ejercicios del taller de locución, porque... Hoy estoy muy trabada. Porque anteriormente como que buscabas, salías, como que te distraías, y ahorita la distracción máxima es el internet. Y esto hace que te encierres más. Estás sí. dentro de ti mismo, no hay una expresión oral, no hay una escucha. Puedes escribir en 10 ventanas ahí que me siento mal, me dejaron, me siento mal, estoy triste, me siento mal, terminé una relación, me siento mal. Y no encuentras alivio.
Así es.
Pero cuando lo hablas y encuentras personas, oídos compasivos, y te responden y te cuentan su experiencia, y tal vez no pueden hacer mucho en ese momento por ti, pero ya lo que están haciendo es un gran alivio. Y ahorita lo veo, pero muy poco.
Claro, y desconocemos además la finalidad del duelo, ¿no?
Exactamente, no quiero sentir esto.
Así es.
O sea, he escuchado a mis pacientes que me dicen, ¿cómo le hago para ya no sentirlo? Bueno, yo vine para ya no sentir esto.
Así es.
Pues no se trata de no sentir, se trata de saber ese significado.
Así es.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
Licenciada, gracias por estar aquí. También nos acompaña John Sea, nuestro especialista en astronomía. Bienvenido, John.
Hola, Erendira, como siempre, para mí es un placer estar aquí contigo. Siempre muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, como acabas de mencionar, sí, vamos a hablar un poco también sobre astronomía. Hay bastantes cosas interesantes que observar ahora en el cielo.
Súper bien, queremos enterarnos, porque es un nuevo año, porque queremos saber qué hay más adelante, estar al pendiente.
Sí, sí, claro. Es importante saber anticipar un poco qué es lo que se va a observar. Pues para poder aprovechar cuando uno sale, cuando uno observa las estrellas, ya ir con una idea de qué es lo que vas a buscar,
si no te pierdes,
de qué es lo que vas a ver. Exactamente.
Y como te pierdes y no sabes ni qué hay ya.
Sí, son tantas estrellas que al principio uno se pierde. Es muy fácil perderse.
¿Qué es mejor? ¿Estar viendo así hacia arriba? Digo, cuando es a simple vista. O que te pongas tu almohadita y te acuestes y te pongas a ver el cielo. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué buen ángulo!
Sí, de hecho, lo mejor es recostado. Porque, bueno, así como somos nosotros como seres humanos, nuestro cuello es muy frágil, nuestro cuello es muy débil.
Y te mareas.
Y te mareas, te puede dar tortícolis. Es muy poco el tiempo que uno puede observar a simple vista. Si no es recostado, es muy poco el tiempo que puedes observar. Te mareas muy rápido, te cansas muy rápido. Hay que prepararlo, hay que dedicarle tiempo y decir, voy a preparar mi lugar, de perdido una sillita o algo donde te puedas recostar para observar completamente a gusto.
Bien, claro, claro. Ya escucharon un tip. Eso es importante. Porque queremos estar viendo todo así hacia arriba y bueno, te lastimas, te mareas y se te quitan las ganas de volver a hacerlo.
Sí, se pierden las ganas, efectivamente.
Y el interés, por supuesto. Muchísimas gracias, John.
Gracias a ti.
Gracias por estar aquí. También nos acompaña la conspiradora. Bienvenida, nuestra invitada del día de hoy es Guadalupe de la Vega. Bienvenida, Lupita, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, licenciada Erendira. Pues yo vengo a compartir un poco de quién soy y compartir lo que pienso. Mi proyecto de la conspiradora es de beneficio social y es algo que quiero ayudar a las personas y las personas me permiten ayudarlas y poder cambiar un poco, bueno, más bien, no cambiar a lo que las personas piensan, sino darle un poco de más ideas que pensar y que ellos tomen la decisión si les sirven, porque a veces nos limitamos mucho en hacer las mismas cosas, en decir las mismas cosas, y afortunadamente yo quiero poder compartir quién soy y darles más ideas nuevas que pensar.
Excelente, excelente, eso nos encanta. En un momento más nos va a exponer su nuevo proyecto, que además está padrísimo, así que no se muevan, no se vayan, para que puedan escucharla. Y vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy platicando con el terapeuta Adrián Rocha. mejor le recuerdo sí, un poco. Adrián, platícanos acerca de este tema del día de hoy.
Bueno, mira,
hablar acerca de la vida.
La vida, lo que pasa es que, bueno, la vida es extremadamente compleja. Hay personas que dicen que la vida es complicada, y bueno, hay una enorme diferencia entre la palabra complicado y la palabra complejo.
Ok.
En realidad la vida es compleja. Que nos la compliquemos es otra cosa,
sí.
Porque pensamos que es complicada. Entonces, bueno, siempre se están cumpliendo todas aquellas cosas que pensamos desde lo más profundo, sobre todo si le imprimimos emoción, emitimos al campo cuántico esa vibración. Entonces, si yo pienso que la vida es complicada y lo digo además así con pasión, pues lo que emana de mi ser, obviamente, es información de baja vibración y no puedo esperar otra cosa más que recibir lo mismo, ¿no? Esto se llama ley de resonancia o ley de correspondencia vibracional. Entonces, bueno, una primera invitación de este tema sería observar nuestras palabras, esto es monitorear nuestras palabras de alguna manera. Al principio tiene su chiste, por supuesto, porque hablamos en automático. Hay que pasar a la parte consciente, las palabras que elegimos inconscientemente para expresarnos, porque ellas tienen un efecto impresionante en nuestra vida, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de que somos co-creadores de nuestra realidad a través de nuestro campo electromagnético. Entonces, si yo no me doy cuenta, perdón, es que vengo saliendo apenas de una gripa, perdón.
Sí, y el pillito además.
Si no me doy cuenta de que las palabras que estoy utilizando tienen una connotación emocional realmente negativa para mí, o sea, no lo hago consciente, porque obviamente lo siento, pero no lo hago consciente, pues voy a estar emitiendo al campo cuántico siempre frecuencias bajas. Y luego me voy a estar preguntando, bueno, ¿por qué? O como debe de ser, ¿para qué estoy recibiendo lo que estoy recibiendo? Que sí, es otro enfoque, pues.
Claro.
Porque la pregunta correcta es ¿para qué siempre, no?
Y todo el mundo nos preguntamos ¿por qué? De
exacto,
qué cosa.
Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy el víctima? ¿No? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué me hacen?
Y eso
¿por qué
te lleva a ser víctima?
Entonces, incluso en muchos libros de descodificación transgeneracional hay un concepto muy interesante que dice que cuando una persona dice es que me enfermé de tal o cual cosa, efectivamente me enfermé. O sea, yo atraje a mí esa enfermedad. Y eso tiene mucho que ver con esto que estaba platicando ahorita, porque yo estoy atrayéndolo todo, ¿no? O sea, realmente nadie es culpable de, ni culpable ni tampoco el héroe en cuanto a mis felicidades o mis amarguras, ¿no? En realidad yo soy el co-creador de mi realidad y lo estoy haciendo constantemente. Ahorita que hacía referencia a las palabras y que estaba diciendo pues que realmente hay que pensar que la vida no es complicada, porque se convierte en realidad. O sea, estás decretando que la vida es complicada y entonces no hay otra cosa más que te... ¿Estás convencido de eso? Bueno, pues toma más de lo mismo, ¿no? Sino que si la vemos como compleja y además reconocemos que tenemos todos los recursos para enfrentar cualquier circunstancia, las cosas realmente se facilitan. Te
cambia.
Las facilitas, ¿no? O sea, te haces...
Cambia la misma vida.
Cambia completamente. La manera de ver y entender la vida cambia de manera radical cuando me hago consciente de que yo realmente estoy creando todo lo que tengo frente a mí. O sea, nada es casualidad, absolutamente nada es casualidad. Y además todo es perfecto, todo es perfecto en tiempo y forma. Todo sucede cuando tiene que suceder, de la manera en que tiene que suceder. ¿Y esto de acuerdo a qué? De acuerdo al proceso evolutivo y de conciencia que como almas, en este cuerpo que habitamos, estamos viviendo. O sea, realmente estamos habitando en nuestro respectivo cuerpo, en este plano tridimensional, ya, tridimensional, perdón.
Ya se pega.
Ya se pego. Voy a sentar del otro lado. Ayo. En este plano tridimensional, realmente lo que estamos haciendo es estar en una dimensión, en la dimensión de más baja frecuencia, a fin de cumplir un objetivo, de cumplir una misión. Hay un motivo para el cual estamos aquí. Y ese es avanzar en ese proceso evolutivo y de conciencia. Nada más que, valga la redundancia, si no somos conscientes de que realmente para eso estamos en esta vida, vamos a vivir en la superficialidad, vamos
perdidos.
A vivir perdidos completamente y como veletas, que para donde vaya el viento es para donde voy, y porque la vida es así, porque es la cruz que Dios me mandó, que, oh, por favor, me choca hasta mencionarlo. Pero bueno, muchas personas dicen eso.
Sí.
Y es que así es la vida, y es que esta es la pareja que me tocó, y es que este es el jefe que me tocó, y este es el trabajo que me tocó, y está... A ver, no. Si no estuviéramos dotados de los recursos de los cuales estamos dotados, entonces sí estaríamos como veletas. Pero si nos dotaron de esos recursos, si somos co-creadores de nuestra realidad, tenemos que ejercerlo como tal. Tenemos que actuar como tal a partir de pensar que realmente soy el responsable de la vida que tengo, no el culpable. Que también es una gran diferencia, ¿no? Porque hay personas que me dicen, ah, entonces quiere decir que yo soy el culpable. No, espérame. Aquí no hay culpables. Tú nada más atraes aquello que se corresponde vibracionalmente con lo que tú emites. Entonces no hay más que un regreso, no hay más que el espejo que tienes frente a ti. Entonces, pero no es culpa. Nadie puede hacer cosas cuyos recursos necesarios no estén dentro de ti. Cada quien hace lo que puede con los recursos con los que cuenta, a cada momento. Entonces hay que dejar de flagelarnos por las decisiones que tomamos y no dieron los resultados esperados. Hay que dejar de acusar al otro porque yo me siento incómodo o estoy sufriendo. Hay que dejar de volcarnos hacia afuera y volcarnos hacia nuestro interior. Dentro de nuestro interior están absolutamente todas las respuestas a las preguntas que nos podamos hacer en la vida. Preguntas profundas.
Claro.
Por supuesto. Preguntas que valgan la pena.
Sí.
No, preguntas de trascendencia, no superficiales.
Había un libro que era como una parodia de El Loco de Gibran Khalil Gibran, que se llamaba El Orate.
El Orate.
Hace, como en los 80, ¿no? Y tenía este tipo de preguntas. Por ahí lo tenía yo, lo voy a traer para okay. Mostrártelo. Este tipo de preguntas sin trascendencia, ¿no? Que además te estancan en preocupación o en ira
claro.
O en... situaciones negativas, ¿no?
Claro.
Muy buen libro de parodia, muy buen libro.
Así es. De hecho, el enfoque de mi participación el día de hoy es precisamente eso que mencionabas ahorita muy bien, que es la preocupación. O sea, realmente nos preocupamos muchas veces, la mayoría de las veces, por cosas que no tienen sentido preocuparse. De hecho, la palabra preocupación, el prefijo pre, ¿sí?, es antes de ocuparte. O sea, antes de ocuparte incluso en pensar cómo lo voy a resolver, estoy invirtiendo energía en esa preocupación. O sea, en centrarme en la emoción desagradable que estoy experimentando por la situación que está frente a mí. Y eso no me va a llevar a resolverla. Porque realmente,
¿obsesionarte con eso?
Claro, claro. Esa energía que estamos invirtiendo en preocuparnos y en vivir esa emoción desagradable, pues vale la pena que tomemos conciencia de que es energía la que estamos liberando y que vale la pena mejor invertirla en pensar de qué manera es como considero que puede resolverse lo que tengo frente a mí. Esa es una. Y la otra también, que es altamente recomendable, es preguntarme, ¿para qué atraje esta situación a mi vida? ¿Para qué la atraje? Lo decíamos hace un momento. Cuando tú tomas conciencia de que siempre es para algo bueno, híjole, esto tiene su chiste porque tú puedes estar frente a una situación muy, muy, muy desagradable. No voy a mencionar ninguna porque no me gusta llevar mi pensamiento a cosas feas. Pero bueno, lo que se nos puede ocurrir, ¿no? Algo muy, muy, muy desagradable. Algo que pienses que no, yo no me puedo sentir bien ante esta situación. No se trata de buscar el sentirme bien porque es una circunstancia desagradable para mi existencia. Se trata de poder neutralizar el efecto emocional que está causando esa circunstancia en mi existencia y poder entonces poder ver con mayor objetividad la manera en que puedo encontrar la solución.
Una manera, una situación de esas de las que tú estás hablando es la ruptura.
Claro, por supuesto.
Un divorcio, una separación, es muy desagradable y las personas quieren sentirse bien al otro día inmediatamente.
Claro, quieren
una
píldora.
Pero no es sentirse bien, es conocer todo esto que está sucediendo en mí.
Claro.
Porque a veces hay emociones que te sorprenden en ese momento, de ti mismo.
Sí, claro, ¿no? Que te toma
por sorpresa. Oye, yo no sabía que podía hacer eso, yo no sabía que podía escribir, claro. O no sé, no nada más elaborar algo con las manos o con tu creatividad, sino tener otro tipo de relaciones, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, encontrarte a ti mismo.
Claro. De hecho, el tema de tomar la vida en serio es casi, casi, bueno, pues como cotorreo, ¿no? Porque la verdad es que la vida no es tan seria como tú crees. O sea, la vida nunca ha sido tan seria como tú crees. Como para preocuparte de la manera en que te has venido preocupando por las cosas, que todas pasan. Lo que pasa es que cuando vives cualquier situación, digo, se va a platicar ahorita acerca de la ruptura, pero en general cualquier situación que consideres desagradable, piensas que no se va a resolver. En ese momento no encuentras salida, pero no encuentras salida por el estado emocional en el que te encuentras. Porque si tú no estuvieras dentro de esa situación, sí tendrías la salida para recomendársela a otra persona.
Claro.
¿No? O sea, siempre alguien que no está dentro de la situación emocional te dice cuántas opciones o alternativas puede haber para que tú resuelvas. Esas mismas opciones o alternativas tú puedes tener acceso a ellas. Nada más que tienes que apartar el momento emocional que estás viviendo, porque eso nula la razón.
Sí.
No te permite encontrar la solución. Entonces aquí la recomendación o la segunda recomendación sería, por supuesto, no tomarse la vida tan en serio. O sea, todo pasa, absolutamente todo pasa. Cualquier situación,
puedes
por más desagradable que sea, pasa, efectivamente. Ser feliz es una opción. No es una suerte, no es una circunstancia que esté fuera de tu control. Todo está dentro de tu control, absolutamente todo. Aquí el punto es efectivamente tomar conciencia de ello, ¿no? No sentir que estás en manos de nada ni de nadie más que en tus propias manos. Y eres un milagro en todos los sentidos. O sea, sí lo puedes hacer, tú mismo lo puedes hacer. Lo hemos comentado en este mismo espacio en diversas ocasiones, tal vez, que nadie puede sanar a nadie. Nosotros que nos dedicamos a acompañar a las personas en estados de conflictos muy severos, no los vamos a sanar. O sea, nadie puede sanar a nadie. Le vas a ayudar a que encuentre la manera de ver las cosas de una forma más objetiva, con mayor claridad, sin que sea tan intensa la emoción, para verlo con cierta frialdad. Y poder reconocer que sí, sí hay solución. Siempre hay solución. De hecho, la muerte, que todo el mundo lo ve como la peor cosa que te pueda suceder, no existe. Lo que pasa es que vivimos impregnados de creencias limitantes que no son ciertas, que nos han inculcado a través de diferentes medios, ya sea el inconsciente colectivo, ya sean religiones, ya sea la familia, como sea. Pero son creencias que son verdades absolutas en nuestro interior, que ni siquiera las tenemos conscientes. El día que nos permitimos, porque es un permiso que vale la pena que nos demos, nos permitimos cuestionar nuestras creencias, nos encontramos con cosas extraordinarias. Muchas de las cosas que han regido mi existencia no son ciertas. Y como yo creía que eran ciertas, y mis decisiones siempre están sustentadas en mis creencias, pues he creado una realidad que no es realmente lo que yo quería, no es realmente a donde yo quería ir. Entonces el tema es cuestionarlas. La muerte realmente es un estado de transición nada más. Hace rato decía que estamos en un plano terrenal ocupando un cuerpo físico temporalmente, solamente para experimentar este plano, esta dimensión de tan densa vibración, a fin de avanzar en mi proceso evolutivo y de conciencia. Pero yo no me puedo morir. O sea, es imposible morirse. Porque soy energía. Yo no soy mi cuerpo. Yo no soy Adrián Rocha o Adrián Ricardo Rocha. O Adrián Ricardo Rocha Madrigal.
Tampoco eres.
No, no soy ni mi sexo, ni mi profesión, ni mi ciudadanía, ni mi estatus social, ni mi nada de eso soy en realidad. En esencia soy energía. Sí. O sea, lo que habita en el cuerpo de cada persona y de cada ser y de cada cosa física incluso es energía. Y esa energía no se puede morir.
Sí, con esto que estás diciendo me recuerda a una frase que comentan mucho cuando alguien fallece y dicen, es que se nos adelantó. Yo creo que no se nos adelantó, yo creo que vivió el proceso que tenía que vivir adecuadamente, que no es comparado con el mío. Yo creo que las personas que se nos adelantan son los que se suicidan. Ahí sí se adelantó a lo que tenía que vivir, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Vuelven a ciclos? ¿Vuelven a nuevamente a resolver lo que no han resuelto, lo que no han aprendido?
Claro. Sí, el alma no se puede detener en su proceso evolutivo. La falta de conciencia o la conciencia densa, por decirlo en otros términos, es la que obliga a esas personas, tristemente, a que lleguen a una decisión de ese tipo, ¿no?
Pero eso no termina.
Realmente no están resolviendo. No están resolviendo.
Yo ya no quiero vivir porque estoy sufriendo una ruptura amorosa y ya no quiero saber nada de esto. Pero eso aparentemente termina con mi dolor físico, pero no porque tengo que venir a resolver otra vez.
Sí, tienes que reencarnar.
Ok.
Si no has terminado. Solo los ascendidos, los llamados seres ascendidos, que ha habido muchísimos a lo largo de la historia de la humanidad, son quienes llegaron en su proceso evolutivo de conciencia realmente a un momento en el que ya no necesitan volver a encarnar en el plano físico a través de un cuerpo. Por eso son personas que dejan una filosofía, que dejan una idea.
¿Y podemos ir para allá?
Todos vamos hacia allá.
Okay.
Lo que pasa es que pueden ser miles de vidas. Ramta, por ejemplo, en el libro blanco de Ramta, si alguien ha escuchado o ha leído algo de esto, fue una persona que vivió hace 35,000 años y canaliza en Estados Unidos a través de una señora que se llama Rhonda Byrne, que es la que escribió el libro del secreto. Él canaliza a través de ella y manda una idea, ¿no? Manda muchas recomendaciones que tienen que ver con hacia dónde vamos en realidad y que dejemos de estar pensando en tanta creencia limitante. Uh-huh. Para ser libres y además pues para fluir. Solamente podemos fluir si nos dejamos de preocupar en la vida.
Pero también esta sabiduría de vida, de madurez, de mientras va aumentando, mientras vas conociendo y madurando, ya no te detienes en pequeñeces.
Claro.
Ya las ves, son pequeñeces. Además
lo observas de una manera singular, la verdad.
Ya no te quedas ahí envuelto en esa problemática, en ese conflicto, que es muy pequeño, visto desde otra perspectiva.
Así es. No hay un conflicto lo suficientemente grande como para que te quite la paz interior. No debe haberlo, pero tú eres el que lo dimensionas, ¿no?
Yo siempre les pongo de ejemplo al que era el guitarrista de los Beatles, ¿Tadeo? ¿Quién era el que estuvo nada más un tiempo y se salió y ya después fueron famosos?
El baterista.
Él, bueno, que lo entrevistaron hace poco y que le dijeron, ¿qué sentiste? O sea, ya no eras parte de, y fueron, bueno, han sido,
sí,
¿no?
Claro.
Súper famosísimos y tú ya estabas relegado. Y él dice que durante muchos años se atormentó, durante muchos años no podía vivir bien, se reclamaba, se culpaba, ¿por qué me salí? ¿Por qué tuve que llegar a este punto? Pero que ahora es un abuelo feliz.
bueno,
no me quitó, dice, en mi madurez, no me quitó el sueño, estoy bien, qué bueno, que fueron famosos, les aplaudo, me siento muy orgullosa de haber formado parte de, pero tengo otra vida, tengo otras cosas que hacer. Entonces, ya claro, lo ve de otra forma, ¿no?
Claro, y además fue, como lo decíamos hace rato, fue para algo.
Claro.
Todo es perfecto.
Se puede ser feliz a pesar de haber vivido, y aquí no estoy hablando de ruptura amorosa, digamos, que se truncó ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Y él pudo ser feliz.
Claro, por supuesto, porque además el tema también está en que fincamos en una sola cosa toda nuestra felicidad, y eso es un mega error. O sea, eso no debe de ser. O sea, que porque si la ruptura, por ejemplo, o que te corran de trabajo, o que tu economía de pronto sufra un bache o haya un problema o algo, nos centramos tanto en eso que opacamos todo lo demás que tenemos. Es como el que es adicto al trabajo, ¿no? Ese se lleva su trabajo a su casa y vive para trabajar, no trabaja para vivir. Claro. Entonces afecta a las otras áreas de su existencia, pero sin darse cuenta. Realmente no hay que preocuparse tanto de nada, en realidad de nada. O sea, hay que reírse de uno. A mí me encanta reírme de uno. Ya se imaginarán que me río muy seguido. La verdad sí me río muy seguido. Hay que reírse de uno, de las cosas que hiciste, de las cosas que dijiste, de las decisiones que tomaste. Hay que reírnos porque realmente eso ayuda muchísimo. De nada no tiene ningún sentido flagelarse, preocuparse en demasía, ni tomar las cosas con tanta pasión. O sea, hay que disfrutar de la vida nada más.
Emociones suaves, dice Rafael Santandreu.
Sí, exacto. Irse con la fluidez.
Ser intenso. Ay, es que la intensidad de vivir, pues será nada más del disfrute, o sea, de poder ver tu alrededor y disfrutar de la naturaleza y también de la civilización, de todo lo humano que se hace. Pero las emociones así intensas por una persona o por el trabajo, claro. ya te quitan la atención de lo demás y la mente consciente es tan reducida.
Claro.
Pones atención a una cosa.
Es el 5%, creo.
No puedes estar texteando y viendo una película. Claro. Ya se te fue la onda de algo, claro. ¿No?
Sobre todo a nosotros los hombres con mayor razón.
Sí, además.
No tenemos esa habilidad de concentrarnos en varias cosas al mismo tiempo con las mujeres, ¿no?
Ah, sí.
O sea, nos cuesta un poco de trabajo. Entonces, realmente, bueno, pues el punto es ese. El punto es aprender a fluir, aprender a reírnos de la vida, no tomarlo tanto tan a pecho. De que porque soy el papá, entonces ya me pongo así todo sangrón y todo enérgico. O porque soy el jefe y entonces también bien enérgico. Y que porque soy adulto, entonces como soy adulto me tengo que comportar de cierta forma. No, hombre, si llevamos un niño fabuloso dentro de nosotros.
Relax.
Claro. Pues hay que respirar profundamente y relajarse. Sí. Aquí, ahorita que mencionabas esto de la intensidad, de la gente cuya peculiaridad o una de sus peculiaridades de personalidad es que es muy intenso, tiene el tema de que es muy intenso para ambos polos. Es muy intenso en las cosas buenas, o sea, las disfruta muchísimo, pero también es muy intenso del otro lado.
Claro.
O sea, no puede ser un solo extremo, pues tiene que haber la polaridad, porque estamos en la dualidad, ¿no? No puede ser nada más ser intenso de un lado. O sea, aquel que vive intensamente una cosa también lo vive en el otro extremo intensamente.
Uy,
entonces,
no.
Tiene su chiste, fíjate. No hay como el equilibrio, por supuesto que no hay como eso. El universo, ¿verdad, John?
Es
equilibrio en todos los sentidos. No puede haber extremos, nada se puede salir de su lugar. Entonces, si nosotros nos salimos de ese equilibrio, de esa armonía, de esa paz interior, pues estamos vibrando en una frecuencia extraña, ¿no? Y vamos a traer una vida extraña. O sea, hay que vivir en armonía, hay que vivir en paz.
Claro, claro. Muy bien, muchísimas gracias.
Al contrario, a ustedes.
Adrián, muchas
como
gracias
siempre,
por estar aquí.
Gracias a ustedes.
¿Dónde te encuentran?
En Facebook tengo una fanpage que se llama Adrián Rocha. En YouTube tengo un canal que se llama Adrián Ricardo Rocha. Y mi número telefónico para terapias o conferencias o cursos es el 442-446-8654.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bonita licenciada, tarde. Muy buenas tardes. No son días, son tardes.
Son tardes.
Yo me quedo con el esquema del año pasado y no, hoy nos toca por la tarde.
Yo también lo ensayé mucho, dije, no voy a decir buenos días porque ya
lo practicaste.
En otro así, frente al espejo.
Muy bien. Licenciada, platícanos acerca del tema que nos vas a compartir el día de hoy.
Así es, pues bueno, el día de hoy traemos un tema súper interesante y que creo que a todos nos atañe porque todo mundo hemos tenido una pareja. De una manera u otra, y rupturas amorosas, ¿no? Y el día de hoy, bueno, yo te quiero decir que te tienes que hacer ciertas preguntas para saber si ya saliste de esa relación, si esa relación ya no te está torturando, o si ya no estás ligado a esa relación. ¿Cuáles son las preguntas? Te tienes que preguntar si esta relación te sigue doliendo todavía. Si algo de lo que hace esa persona o si te manda algún mensaje o algo, todavía te mueve.
Si hablas mucho de esa persona.
Si hablas mucho, eso quiere decir que todavía sigues ligado a esta relación. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas. De repente es difícil que salir de una relación que ha durado mucho tiempo, ¿no? Porque ya hay un acta de matrimonio de por medio, hay hijos, hay cosas materiales e incluso que se pueden perder, ¿no? E incluso puede haber mascotas. Las mascotas también pueden ser un problema, ¿no? Dentro de la parte de la separación, aunque no haya hijos.
Entonces, cuando hay este tipo de cosas, pues es más difícil desapegarse, ¿no? Es más difícil el proceso de duelo. A cuando tenemos una relación de corta duración, que por ahí podemos hacer algunos arreglos y queda, ¿no? O sea, podemos decir, esta relación ya pasó. Pero cuando hay todo este tipo de situaciones y cosas que tenemos que dejar atrás, bueno, además no nada más son las cosas materiales o los hijos o este tipo de cosas, sino la convivencia con la familia del otro. Esa relación cercana que tenías con la familia del otro, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente te hace que un duelo sea más difícil.
Uy, sí.
¿No? Y entonces llegamos a las etapas de duelo. Cuando tú ya te hiciste las preguntas correctas y estás totalmente desligado de esa relación, bueno, no totalmente desligado, sino vas a pasar un proceso de duelo, entonces llega la parte de la negación. ¿Qué podemos experimentar en esta etapa? Experimentamos lo que es, esto no está pasando, esto no está sucediendo, va a durar muy corto tiempo y todo se va a arreglar, ¿no?
O también puedes llegar a la negación de, no fue mi culpa, no es por mí, es por el otro, y como es por el otro, entonces el otro va a venir a pedirme una disculpa, o eso tiene que suceder, ¿no? O sea, la negación se presenta en muchos planos.
Y de estos pensamientos depende qué tanto tú puedas avanzar en este proceso de duelo. Porque hay gente que lo normal sería que tú pasaras un proceso de duelo de pareja de 6 meses. Pero si estás ya pasando este proceso de duelo de 6 meses, entonces ya necesitas ayuda, ¿no? Necesitas algún tipo de terapia o algo. Si es antes de 6 meses, pues el proceso puede que sea normal, ¿no?
Ok.
Entonces, llegamos después de la fase de negación, está la fase de enojo. Pero ese enojo, aguas, porque ese enojo se puede ir hacia adentro. Y el enojo enmascarado puede caer en depresión. Entonces, primero es un proceso de depresión hacia adentro y después lo puedes liberar en forma de agresión hacia los demás, ¿no?
O hacia ti mismo.
Dejando de comer. Puede ser destructivo.
Claro.
Entonces tienes que tener muy, 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 muy en cuenta, pues, esta parte, ¿no? Siempre tiene que ser constructivo, que sea de una manera constructiva, para que tú puedas salir de esta etapa, pues obviamente bien librado, ¿no?
Y esas relaciones, Meli, que se separaron, pero se ven otra vez, pero ya volvieron a enojarse, pero volvieron a verse, pero otra vez ya están separados. O sea, no que hayan regresado a estar como una pareja como tal, sino que vivían juntos y después se separan, pero en esa separación como que regresan y quieren regresar, no regresan definitivamente, como que quieren regresar, hay encuentros, se ponen de acuerdo, se enojaron otra vez, se separaron, ahí no arranca el duelo.
No, fíjate que cuando una pareja está como en ese estira y afloja, entramos en una etapa donde hacemos pequeños remiendos que son de corta duración, pero son, o sea, estamos realmente como pareja por las razones incorrectas, ¿no?
Ok.
Entonces, por eso es que me quiero alejar, pero de repente, regreso y bueno.
Ya me di cuenta que no, ya sé por qué me alejé, ajá. Ya, bye, me voy. Ay,
no, pero es que es
el papá
de mis hijos, me regreso.
Cuando regreso, ¿sí? Solo te acuerdas.
La mamá de mis hijos, me regreso.
Y por ejemplo, en la fase de duelo, después del enojo, sigue la negociación. Perdón.
Otra.
Sigue otra. Ay, no.
Sí. Teníamos que haberlo hecho antes de iniciar.
Así es. Sigue la negociación, ¿no? Esta parte de, y si cambio ciertas cosas, quizá esta persona se dé cuenta y vuelva conmigo.
O decir, si no pongo tanta atención en esos defectos, creo que no eran tan importantes. Está bien, puedo con eso.
Así es.
Y la primera, no, ya no.
Y entonces puede que ahí regresen por las razones, obviamente, que comentamos que no son correctas, ¿no? Para estar justamente como pareja o que tengan una relación de larga duración.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces ahí podemos estar como enmascarando esta parte, ¿no? Y después llega ahora sí, en ese proceso, o sea, la gente puede brincar de una a la quinta fase, o sea, dependiendo su proceso. Pero así es como van las fases de duelo. Entonces, llegamos después a la parte de depresión, que ahí sí es una depresión como tal, donde ya te das cuenta que el otro, pues obviamente ya está...
Ya subió foto en Facebook ya
está,
con la nueva.
Ya está incluso con otra pareja, exactamente, ¿no? Entonces, ahí llega una depresión, pero ya es con un sentido de vida. Es, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi finalidad? Y te das cuenta entonces de tus habilidades y entonces encuentras muchas cosas que no conocías de ti.
Ya sientes que ya no hay negación porque ya sientes que te soltaron, ¿no?
Así es.
Y tienes que soltar.
Es correcto. Y te das cuenta de, ¿no? Te das cuenta de todas estas habilidades que a lo mejor habías dejado en el olvido, ¿no? Porque siempre que tenemos una pareja, obviamente... nuestra identidad es con esa persona. Y cuando estás solo, llega esto tan fuerte donde tú tienes que conocerte a ti mismo. Y eso es lo que no queremos, estar solos con nosotros mismos, porque eso nos asusta realmente, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es esta cuestión de conocerte y de introspección para poder también fluir y salir de esa etapa, pues obviamente con... con buenos resultados, ¿no?
Claro.
Y después llega ya la fase de dejar ir, que es la aceptación.
Esa llega como casi sin darte cuenta, ¿no?
Sí.
Además, de repente ya, no, ya ni así pienso, es. Ya pasan muchos días y no pongo atención a eso.
Así es. Y es cuando ya lo que viviste en esa relación o cuando revives algún recuerdo, ya no te duele. Ya no tienes conectada la emoción con ese recuerdo. Y entonces ya dejas fluir y piensas en qué bonito fue y le das toda la parte, el significado positivo a todos esos recuerdos, ¿no? A todas esas vivencias.
Irreal, ¿no?
Irreal. O sea,
el significado real.
Uh-huh.
No, no la historia que me creé todo este tiempo.
Claro. Exactamente. Y entonces ya es cuando tú también, o sea, la finalidad de esto es fortalecer.
Y creces.
Claro, la experiencia realmente no llega sin este tipo de vivencias, ¿no? O sea, tienes que tener un camino recorrido para poder fortalecer y obviamente poder caminar sobre las vicisitudes de la vida, ¿no? O los procesos difíciles de la vida.
Aceptarlos.
Claro, así es. Entonces esto, obviamente tu autoestima se fortalece.
Te sientes libre.
Y te sientes libre y obviamente estás libre para tener otra relación, ¿no? Uh-huh. Que obviamente tenga buenos frutos,
claro,
¿no? En este sentido. Y pues bueno, algunos de los ejercicios que podemos hacer en este proceso, no sé, puedes leer, puedes escribir. Digo, no puedes cambiar pensamientos si no metes información nueva en tu mente. Entonces, tienes que buscar información, tienes que leer, escribe lo que te está pasando. Digo, es una manera de ocuparte, es como terapia ocupacional y que te va a ayudar, obviamente, a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Ya, si pasa un proceso de 6 meses y no puedes salir de esta situación, entonces busca ayuda.
Ok, o sea, son 6 meses la medida.
Son 6 meses, sí. Ya después es depresión crónica y eso ya... Ya se tienen que tomar otras medidas.
Cuando arrancas el duelo, definitivamente al terminar la relación, porque si no arrancas el duelo
así
y estás es. Que se ven y que no se ven uh-huh. y que se recuerdan y no se
así
recuerdan,
es.
No se arranca.
Eso es ya cuando es el verdadero duelo. Ya cuando la otra...
Cuando
la,
ya dijiste
cuando ya
adiós.
No hay,
me duele, pero de alguna forma voy a salir de esto.
Exactamente.
Para llegar a ese punto es muy difícil. Muchos caen en esa adicción
sí.
de están separados, pero no tanto, pero medio atados y... Y luego les cae gordo eso, ¿no? Pues si yo ya estoy separado de él, pero ¿por qué saliste con no sé quién? Hay que poner un alto, ¿no?
Así
hay
es.
Que para vivir un duelo rápido, digo, 6 meses, wow, es excelente, súper prometedor, ¿no?
Sí.
Dice alguien, 6 meses estás fuera, bien.
Sí, claro.
Que yo creo que como en 2 meses ya estás fuera de la relación, sí. Ya lo demás es contigo. El restante del proceso es contigo.
Así es.
no que el otro venga a salvarte. ¿Dónde te encuentran, licenciada?
En Facebook como psicóloga Maritza Solís y en mi teléfono personal 442-272-2027.
Excelente. Nos vamos a ir a un corte. Estamos transmitiendo desde Radio 11, 214-4361, extensión 119, desde la calle Guerrero número 41, en el hermoso centro histórico de la ciudad de Querétaro.
Cotidianamente. En un momento regresamos. Estas son las breves musicales.
Hi, I'm Robin.
I'm Morris.
And I'm Barry.
We're the Bee Gees.
Cuando salió la información de que el ejército norteamericano usaba el tema
Enter Sandman
para sus interrogatorios y torturas de prisioneros, alguien le preguntó al frontman de Metallica, James Hetfield, su opinión al respecto. Él dijo, hemos estado torturando a nuestros padres, esposas y a nuestros seres queridos con nuestra música por siempre.
Estas fueron las breves musicales.
Esto es Radio 11 Música.
Hola, I'm Demi Lovato.
Hey guys, I'm Justin Bieber.
Hi, soy Jennifer Lopez.
De Querétaro para el mundo.
Radio 11.
Esto es
Radio 11
Mundial.
Geografía auditiva.
Esto es
lo que no sabías del cine.
Luces, cámara,
radio, films.
Cuando el señor Sean Connery, de 32 años, le llegó la gran oportunidad de interpretar al agente 007,
no dudó un segundo en buscarse un tupé
y maquillar un poco su pérdida de cabello, que ya venía en bajada y sin frenos. Primero lo hizo en Doctor No y luego en las otras 6 películas de James Bond, en las que participó para no perder la costumbre y pues para no perder el cabello.
Admiro su valor, señorita.
Trench, Silvia Trench. Yo admiro su suerte, señor...
Bond. James Bond.
Señor Bond, supongo que no le importará que suba la apuesta.
No hay objeción.
Esto fue
lo que no sabías del cine.
Luces,
cámara,
¡acción!
Radio 11.
Tanto pensar en ti, ya me hay...
Radio 11. Siempre contigo. Radio 11. Punto MX. Escúchanos en todas partes. Radio 11 está más cerca de ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales.
Búscanos en Facebook y Twitter.
En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como @Radio11QRO. O contáctanos al 214-4361. Porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11.mx.
Cotidianamente.
Continuamos.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ya estamos de regreso y ahora vamos a nuestra cápsula de astronomía con John Sea. Bienvenido, John. Gracias por estar aquí.
Hola, Rendira. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. A mí siempre me encanta estar aquí en tu programa. Y pues bueno, como siempre, pues el tema de la astronomía, cada que vengo a hablar de este tema, ¿no? Y bueno, algo que he estado observando mucho últimamente es que a pesar de que hay algunos días nublados, algunos días despejados, sí hay mucha gente que ha estado notando, que me ha estado haciendo la pregunta, oye, ¿qué es esa estrella tan brillante cuando está atardeciendo? O sea, mucha gente sí la ha visto últimamente. Una estrella muy firmemente brillante al atardecer, en dirección hacia donde se va metiendo el sol, una estrella muy, muy grandota. Es el planeta Venus.
Okay.
Entonces, en estos días y por algo de tiempo, vamos a estar viendo el planeta Venus hacia el atardecer, cuando está cayendo el sol.
Véanlo, véanlo,
sí,
pongan la atención.
Está muy, muy padre, porque es la estrella más grande, bueno, o sea, hablando de que es el cuerpo luminoso nocturno más grande después de la Luna, obviamente. Venus es la estrella que más brilla, o sea, es planeta, pero lo vemos como estrella, ¿no? Y es el más brillante de todos. Pero una peculiaridad que se está dando este año, no ocurre todos los años, no ocurre todas las estaciones, pero tampoco es tan escaso, ocurre de vez en cuando. Una peculiaridad es que en estos días estamos viendo Venus ocultarse al atardecer y más o menos al mismo tiempo, poquitito después de que se va ocultando Venus al atardecer, vemos del lado contrario cómo va saliendo la estrella Sirio. Y esto es algo muy peculiar en el sentido de que Venus es la estrella más brillante, o sea, es planeta, pero es la estrella más brillante, así como la vemos. Y Sirio es la estrella más brillante, o sea, Sirio es la estrella que más brilla, que sí es estrella.
Okay.
Venus es el más brillante, pero es planeta.
Planeta,
o sea, son los cuerpos más brillantes. Y conforme se va ocultando uno en el atardecer, va saliendo del otro lado este otro cuerpo celeste, Sirio. Entonces es algo muy, muy padre. Así como vemos ocultándose Venus, vemos salir la estrella Sirio.
¡Ah, qué padre!
Y para que no haya así ninguna confusión, pueden decir, bueno, es que si los dos son el más brillante, ¿cómo los reconozco? Bueno, Venus es definitivamente más brillante. En eso no hay pierde.
Oh,
nada brilla más que el planeta Venus. Solo la Luna, pero esa sí la distinguimos. Sí, entonces, Venus es el cuerpo más brillante. También, para no confundirse, bueno, también Venus está, cuando está atardeciendo, está del mismo lado hacia donde está atardeciendo. Sirio va saliendo del lado contrario. Entonces, también con esto ahí ya uno no se confunde tanto. Venus es blanco, Sirio es azul. O sea, uno se va dando cuenta
bonito.
De... sí, uno se va dando cuenta de estas pequeñas diferencias, ¿no? Con el tiempo aprendes a reconocerlo. Por ejemplo, hay una estrella que está saliendo en la madrugada que se llama Antares. Antares es una estrella roja muy brillante. Con el tiempo, cuando uno observa el cielo, se da cuenta de estas cosas. Uno ya dice, ah, bueno, es que esta estrella es tal porque la reconozco de su color, de su tamaño. No implica observar tanto tiempo el cielo, no implica ser tan experto. No, uno se va dando cuenta prontamente. Como les menciono, Sirio es muy, muy brillante y es azul. Y uno se va dando cuenta, ah, la estrella azul, Sirio. No la puedes confundir con Antares porque es roja. O sea, uno poco a poco va viendo estas cosas.
Hay una pastelería, bueno, hay una pastelería que se llama Antares y luego tiene a los
se
tres reyes magos, tiene que ver algo con eso. Y las cajas son rojas.
Las cajas son rojas.
¿Estás diciendo? Sí.
Yo he visto esta misma pastelería, sí.
Pero en
la
En el otro lado de la
se llama tal.
En otro lado está del otro lado.
Del otro lado de la calle.
Está enfrente, ¿no? Fíjate que he visto una de las sucursales que tiene el nombre Antares y en su logo he visto que tiene una estrella roja.
Sí, tiene estrella.
Sí, no he visto esta otra sucursal que tenga la que son los tres reyes magos.
Ah, okay.
No me ha tocado ver.
O solo que fuera por la época.
Por la temporada.
Sí,
puede ser por la temporada, posiblemente.
Okay.
Pero algo en lo que están relacionados es precisamente que son opuestos. Antares, algo que ya he platicado aquí, Antares es la estrella principal del escorpión. Los tres reyes magos son las estrellas principales de la constelación de Orión. Entonces, Orión y el escorpión son constelaciones opuestas. No vemos ambas juntas en el cielo. Vemos los tres reyes magos de la constelación de Orión en una época, a una hora en una época. Vemos Antares a la misma hora en la época opuesta. Una es en invierno, la otra es en verano. Entonces, en esta época ya vemos Antares en la madrugada, cuando los tres reyes magos, Orión, ya se han ocultado. nunca aparecen juntos en el cielo.
Ya,
de esta manera se relacionan un poco, porque es emblemático. Orión, invierno, Escorpión, verano. Y sí tienen más o menos una posición en el cielo sincronizada, en que Orión se está ocultando por el horizonte y el Escorpión va saliendo del otro lado. Entonces, la estrella principal de este Escorpión es Antares, y es una gran estrella roja. Una peculiaridad con esta estrella roja, Antares, que también está ocurriendo en esta época, como les menciono, no es tan escaso, tampoco es tan seguido, por eso también está padre verlo cuando acontece, es cuando Antares, en su movimiento por el cielo, va acompañada del planeta Marte. Antares recibe su nombre precisamente por el planeta Marte. El dios griego de la guerra se llama Ares, y es el planeta Marte. Entonces, el planeta Marte, que es este dios griego llamado Ares, bueno, le da el nombre a la estrella Antares. Son tan parecidos que los griegos decían, es como si compitieran en el cielo, en tamaño, en brillo, en color, son muy, muy parecidos. Entonces, Ares, el planeta, es el legítimo, y la estrella es el que está compitiendo. Antares es como decir anti-Ares, el enemigo de Ares. Entonces, son muy, muy parecidos en color, en brillo, en tamaño. Y por eso, si es en la madrugada, podemos verlos juntos en el cielo. Cuando salgan en la mañana al trabajo, a la escuela, y esté el cielo despejado, busquen las dos estrellas rojas del mismo lado de donde sale el sol, pero antes de que salga el sol, obviamente. Pero cuando salimos así en la mañana, que todavía es de noche, y nos dirigimos a la escuela o al trabajo,
como a las 7, 6:30.
Ah, sí, exactamente, como 6:30. Y del mismo lado de donde sale el sol van a estar estas dos estrellas rojas. ¿Cómo distinguir cuál es cuál? Bueno, eso ya es un poquito más complicado, es apenas como estar un poquito más presente y poder decir, mira, esta es esta es aquella. Eso ya es un poquito más complicado porque, como les digo, son muy, muy parecidas. Ares y Antares, o bueno, Ares, que es el planeta Marte, y Antares, la estrella del Escorpión. Esto de que se va ocultando Orión, que son las estrellas de los tres reyes magos, que se va ocultando y que va saliendo el Escorpión, tiene su historia. Estas tres estrellas, los tres reyes magos, que forman al cazador. El cazador, en esa mitología griega, Orión, era un cazador implacable, invencible, no perdía nunca ninguna presa y era invencible en cualquier aspecto, competitivo. Entonces era muy engreído. Él sabía lo bueno que era y él creía que era invencible. Según varias versiones, he leído varias versiones, pero la primera versión que yo leí, que fue con la que me quedé, fue su propia madre la que dijo, bueno, es que no quiero que mi hijo, el cazador, sea tan engreído. Y le mandó un rival que no pudiera vencer, un escorpión. Un escorpión tan pequeño que al no poder verlo, lo picó en la planta del pie.
Ay, no.
Y con eso lo venció. Por eso Orión el cazador se va ocultando cuando ve que viene el escorpión. Hay otras versiones que dicen que sí era un escorpión gigante, porque cuando uno ve la constelación del escorpión, es gigante, es una constelación muy grande, muy increíble, de gran tamaño en el cielo, ¿no? Entonces, algunos se quedan más con la versión de que era un escorpión gigante. La primera versión que yo leí, con la que me quedé, es que era un escorpión pequeño, un escorpión normal.
Okay.
Lo picó al cazador en el pie y con eso lo venció. Y entonces, es una peculiaridad que, aunque uno lo platica con mitología, es una peculiaridad astronómica, que al ver cómo se esconde la constelación de un cazador, por el otro lado va saliendo la del escorpión. Entonces, estas son algunas cosas que podemos observar en el cielo en estos días. Primero que nada, cuando va oscureciendo, está el planeta Venus. A lo largo de la noche están los tres reyes magos, que son el cazador. Y si nos vamos levantando en la madrugada, vemos que el cazador ya se está ocultando. Y del otro lado va saliendo la estrella Antares, que es la del escorpión. Y va acompañada en estos días del planeta Marte. O sea, son bastantes cosas las que podemos observar para estas noches.
En todo este movimiento de la Tierra, ¿alcanzamos a ver en el transcurso de un año todos los cuerpos celestes?
Casi todo, porque también estamos limitados en el sentido de la posición geográfica donde vivimos.
Oh, ya.
La gente que vive en el Ecuador son los que ven todos los cuerpos celestes, casi todos, porque también los que están muy cerca del horizonte van perdiendo brillantez y a veces no se ven tanto. Pero la gente del Ecuador son los que más cuerpos celestes ven. Okay. Nosotros, que estamos un poco más arriba del Ecuador, hay ciertas estrellas del sur que no podemos ver. Entonces, por ejemplo, mi estrella favorita actualmente es una estrella que se llama Canopus, y es una estrella sureña que solamente se ve en algunas épocas del año, pero la gente del sur la ve casi todo el año.
Okay.
Y yo solo la puedo ver en estas épocas así más invernales y un poquito durante la primavera también puedo apreciar esta estrella que
entonces
es mi favorita.
Es apasionante para ustedes viajar para ver de diferentes ángulos. Oye, qué padre.
Sí, porque también, por ejemplo, cuando uno ve fotografías, en mi caso que no he podido viajar tanto, por ejemplo, pero cuando uno ve fotografías tomadas muy al sur, por ejemplo, y reconoce las estrellas, yo he visto esas estrellas, pero ve cómo están en otra posición en comparación del horizonte. Por ejemplo, aquí en México, este cazador, Orión, la constelación del cazador, cuando la vemos salir por el horizonte, está como acostado. Cuando conocemos la figura del cazador, decimos, está como acostado. Pero he visto fotografías tomadas en Chile, por ejemplo, donde va saliendo y se ve de pie, y aquí lo vemos acostado. Entonces, también uno va viendo esas pequeñas diferencias. Y sí, son cosas que uno viaja un poco y dice, qué padre, quiero ver las estrellas que no puedo ver normalmente.
Y ya cambió la observación.
Ya cambió la observación. Una vez vi una fotografía, dos fotografías, una tomada en el Polo Norte y la otra tomada en el Polo Sur. Y era de esta misma constelación del cazador. Y es que desde el Polo Norte solo vemos la mitad de arriba. Y no hay época del año donde se vea completa desde el Polo Norte. Mientras que en el Polo Sur solo vemos la mitad de abajo. Y no hay época del año donde se vea completa en el Polo Sur, ¿sí me explico? O sea, en cada polo solo vemos la mitad de esta constelación del cazador. ¿Por qué? Porque está alineada con el ecuador de la Tierra. La gente en el Ecuador lo ve perfectamente pasar por arriba del cielo. Nosotros lo vemos poquito por el sur. Tan poquita es la inclinación para nosotros en México que no nos damos mucha cuenta, pero sí, para nosotros pasa poquito por el sur. En el Ecuador pasa justo por arriba del cielo. En los polos solo vemos una mitad.
Oh, ya. Ok.
Entonces son varias peculiaridades astronómicas que tienen que ver, como les menciono, también con la geografía, por ejemplo, con la mitología. Incluso en la época griega decían primero la astronomía y luego las demás ciencias, porque todo estaba relacionado en aquel entonces con la astronomía. Y poco a poco uno va aprendiendo en esta época y uno sigue diciendo, sí, básicamente todo empieza en algún punto con la astronomía. Como les menciono ahorita, que si la geografía, que si el uso horario, que si la mitología, todo tiene su relación en algún momento con la astronomía. Lo que me han preguntado, me han dicho, por ejemplo, bueno, una ciencia difícil de relacionar con la astronomía, la medicina, por ejemplo, actualmente ya no está tan relacionada. Pero se relaciona en el desarrollo científico, de que los desarrollos científicos diseñados para la astronomía posteriormente tuvieron un uso en la medicina. Entonces, en algún punto siguen relacionados. La arquitectura, por ejemplo, bueno, la arquitectura más famosa de diferentes partes del mundo fue basada en astronomía, por ejemplo. En algún punto todo se relaciona. ¿Por qué? Porque la astronomía fue la primera de las ciencias. Sí, fue la primera ciencia desarrollada por los griegos. Posiblemente civilizaciones más antiguas desarrollaron diferente sus ciencias, pero nuestra cultura proviene de la cultura griega, y ellos desarrollaron primero la astronomía, y por eso nuestra cultura también casi siempre ha resultado primero astronomía y luego lo demás. Otras cosas que he platicado en otros programas, por ejemplo, el Día de Muertos está relacionado con la astronomía también, ya que los muertos, la tierra, el lugar de donde regresan los muertos, en nuestro Día de Muertos que celebramos aquí en México, el lugar de donde regresan es un lugar que existe allá arriba en el cielo, es una nebulosa que actualmente conocemos como la Espada de Orión, es el nombre popular que tiene. Tiene otro nombre científico que la verdad no me aprendo honestamente, pero su nombre popular es la Nebulosa de Orión, y es un lugar que existe en el cielo, que podemos ver. Que para las culturas prehispánicas se llamaba Xibalbá.
Okay.
Y entonces nosotros lo podemos ver y nosotros podemos decir, es ahí, de ese lugar regresan nuestros muertos en el Día de Muertos. Entonces está relacionado con nuestras tradiciones, está relacionado con la ciencia geográfica, está relacionado con el uso horario, con todo, con la mitología, con todo.
Okay, es amplio.
Sí, sí, es bastante amplio.
Y muy interesante.
Tan solo querer reconocer poco a poco las constelaciones es una tarea tal vez de toda la vida, porque están que las constelaciones del sur, que las constelaciones del norte, las constelaciones de invierno, de verano, entonces es algo que no acaba, es algo que siempre tenemos algo nuevo para observar en el cielo.
Claro, qué bonito. ¿Dónde te encuentran, John?
Bueno, tengo mi página de Facebook que se llama Observadores del Cielo. Para que no la confundan, tiene un dibujo en blanco y negro de un búho viendo por un telescopio. O en mi perfil, que bueno, es mi nombre, John Sea, es mi seudónimo que siempre he usado en internet toda la vida. John Sea, como se escucha, John, que es el nombre en inglés, Juan en inglés, John Sea, S-E-A, o sea, tal como se escucha, John Sea. Y últimamente la gente me busca mucho más en mi perfil porque sí, mi página no ha sido tan activa. Pero ya estoy pensando en más material para mover a la página, como videos y cosas así que he estado haciendo últimamente, que creo que pueden llamar un poco más la atención. Entonces ya voy a ir reactivando poco a poco mi página.
Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias por esta información.
Gracias.
Gracias. Y bueno, ahora les quiero presentar a la conspiradora. Bienvenida, Lupita de la Vega. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme en este espacio tan interesante.
No, sí, sí, aprende uno mucho, ¿no? Y ahorita está bien ordenadito, bien bonito. No se ha tocado cuando estamos todos.
Yo me lo imaginaba un poquito así, pero me agrada mucho la compañía y poder usar este espacio para expresarnos libremente diferentes temas. Han sido temas muy apasionantes e interesantes. Y pues les voy a contar un poco de mi proyecto.
Sí, platícanos.
De el ¿quién beneficio
es la
social.
¿Cómo, dónde nace? ¿A qué se refiere?
Pues principalmente es. Bueno, lo tomé el nombre de la conspiradora debido a que en Querétaro tenemos una figura importante que es doña Josefa Ortiz de Domínguez, que fue parte importante también de nuestra historia, es parte importante de nuestra ciudad. Y. El nombre lo rescaté principalmente por ella, por ser la conspiradora, y se enfoca a temas que están sucediendo actualmente, que siempre han ocurrido, pero ahorita somos más conscientes de lo que está pasando debido a toda la apertura que hay, a todo el conocimiento, y estos temas principalmente que quiero compartir y que va a conspirar la conspiradora sobre estos temas son de consumo, de historia, de cultura, de valores, y principalmente poder fomentar un poquito más el respeto a quienes somos y amarnos a nosotros mismos, incluso a respetar el amor, porque si empezamos por nosotros mismos, dejando de ser mexicanos, dejando de ser queretanos, siendo seres humanos, respetando quienes somos y cuidándonos, es como vamos a poder respetar a los demás, a las demás personas con las que convivimos, porque es lo que se ha perdido completamente y todos tenemos la razón, y claro que tenemos la razón, dependiendo de nuestra perspectiva de vida y de lo que nos haya tocado vivir. Pero si empezamos a fomentar, a recordar más bien esta importancia del respeto, que en otras culturas es bastante usada, por ejemplo, en las culturas asiáticas funcionan increíblemente de manera eficiente, tal vez no de la mejor manera, pero es una manera muy eficiente y funcional por el respeto, por las mismas tradiciones que tienen, siempre van enfocadas a respetar desde lugares hasta personas. Aquí en México, en nuestras antiguas civilizaciones, los mayas respetaban todo el entorno, había un equilibrio tanto humano como con los animales, como con la astronomía, como menciona John, con la naturaleza. Las pirámides tenían una estructura también enfocada a que pudieran convivir todos estos factores juntos y funcionaba eficientemente. Entonces es volver a rescatar ese respeto y a darnos cuenta de lo que tenemos actualmente, que no todo está perdido, no todo está mal, no estamos en caos y podemos hacer bien las cosas y podemos recuperarlas, no al 100%, pero recuperarlas y estar orgullosos de quienes somos, de quienes fuimos y de quién queremos ser. por ejemplo, en los temas de cultura, en estos momentos voy a empezar a hablar de Querétaro, de ahorita han venido personas nuevas a la ciudad y da mucho gusto que también se sientan en confianza de que podamos compartir este estado, que es un estado muy bonito, la verdad. Hasta la palabra Querétaro es de las más bellas.
Y ganó pues, un premio en España.
Exactamente. Y como dice Charles Chaplin en su discurso del gran dictador, la tierra es buena y hay espacio para todos, todos podemos convivir. No solamente de que, ay, los queretanos, ay, es que vienen a vivir de otros estados, y dicen, es que los queretanos son muy cerrados, no sé. Pero somos más que eso, somos personas y pues todos podemos convivir a gusto y bien. Y pues poder a las personas que lleguen aquí en Querétaro darles a conocer un poquito más de lo que es Querétaro y las ventajas que tiene vivir aquí. Las desventajas no tanto, como en todos lados, pero hay muchas ventajas de estar aquí y de que puedan también sentirse orgullosos de vivir aquí y de involucrarse un poquito más en la ciudad y en rescatar en los lugares que se están perdiendo, que son importantes. Y pues están viniendo un poquito abajo, tanto ellos como los clientes, porque ya no se ven tan atraídos a cosas como tan tradicionales, culturales, sino que la modernidad ha ganado un poquito. Y aquí es donde viene el segundo tema, que es hablar del consumo. Tengo la fortuna de haber estudiado administración, contabilidad, y me he enfocado más en mercadotecnia. Y me ha gustado ver cómo es que nos han manipulado, pero hay antídotos para poder no ser tan engañados, porque no es que seamos ignorantes, y esa palabra nos duele mucho porque la utilizamos como un poco de manera despectiva, cuando la verdadera palabra es somos inocentes y somos víctimas inconscientes de bombardeos, de diferentes estímulos. Incluso cuando vamos al Oxxo, estamos pagando y nuestra cabeza está dispersa en todos lados porque ya no sabemos ni a dónde ver y nos empezamos a bombardear de cosas, de todo ese tipo de estímulos. Y pues eso es algo simple. Y son varias cosas que están sucediendo y las vamos a... Y bueno, quiero poder ayudar a las personas a que vean un poquito más qué está pasando y a que no sean tan engañadas fácilmente y que no seamos tan inocentes en esas cosas. Y poder tomar nuestra posición de consumidor responsable y también siendo consumidor responsable, viendo qué tanto afecta lo que estamos consumiendo a los demás y poder cambiar un poquito nuestro estilo de vida para mejorar. Porque nuestra función principal es mejorar siempre, siempre, en todos los aspectos. Y pues también en temas ecológicos y varias otras cosas, temas importantes que vale la pena compartir, y no solamente yo, sino también participar más adelante entre todos. Y pues es un proyecto que va a ser dirigidamente a YouTube, van a ser videos para hablar de repente, que sea contenido entretenido, cultural, informativo. Aún todavía no está al aire, todavía no tengo un sitio. A mí me pueden encontrar por todos lados en la ciudad, porque ando dispersa. Y todavía no tengo un sitio específico, pero estoy en proceso de eso y voy empezando, me estoy entrenando porque también quiero estar preparada completamente y no estar hablando por hablar. Pero aquí vamos empezando en este primer espacio que me invitaron a poder compartir un poco de lo que pienso, y eso es de lo que voy a estar
excelente, logrando. Muy buen proyecto, muy amplio. Te va sí, también a requerir mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo, pero eso es muy, muy gratificante poder ver que es funcional y que les puede servir a los demás si es que ellos quieren tomarlo.
Excelente. ¿También ganaste por ahí un premio?
Sí, durante la universidad.
Ajá.
Lo bueno de haber estado en la experiencia en la universidad es poder involucrarse en la multicultura, multiactividades, multidisciplina. Y nos enfocaban, bueno, nos apoyaban mucho a que participáramos en cuestiones culturales también, que también son parte importante, las artes, la cultura, la música. Y también nos involucraron en eso y lanzaron un concurso de poder expresarnos, hablar del tema que quisiéramos, del tema que más nos gustara. Y pues yo hablé de México y logré ganar con mi ensayo que participé, el primer lugar, algo que también fue muy satisfactorio y también gustó mucho. Después también lo compartiré también en mis videos.
Okay. Muy bien, ¿no? Pues es que tienes esa visión, tienes ese acercamiento, ese gusto también.
Sí, y pues es el momento en que quiero compartirlo y ya
veremos. Pues ya tu biografía, tu fanpage, tu canal de YouTube, tu canal de Instagram, bueno, hay, pero sí, muchísimos espacios para que ya empieces. ¿Le dan el visto bueno?
Claro, por supuesto.
Fíjate que por ahí dicen que no esperes a estar preparado.
Sí.
Hazlo.
Ajá, sí, claro.
Esa es la mayor preparación y la experiencia es...
Y sobre el camino sale, ¿eh? Sobre el camino ahí bota lo que tengas que aprender, lo que te tengas que capacitar, las necesidades personales, ahí sale todo. No tengas miedo, ni te preocupes mucho.
Exacto, no te preocupes.
Sí, toma la vida.
Siempre es el momento
adecuado.
Toma la vida,
exactamente. Me llegó mucho cuando dijeron no preocuparse, porque si antes ponemos muchas cosas y nos obsesionamos, como dijo Heréndida, y no, sí, es un caos que nosotros nos generamos.
No, adelante. Nuestras vibraciones. Adelante. ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué personas me pueden ayudar? ¿Qué espacios tengo? Eso es lo que, esa es tu batería, esa es tu gasolina. Excelente. Felicidades, ella está por terminar el taller de locución de este, que fue el 2020 B, el grupo B del 2020.
Sí, un entrenamiento militar intensivo.
Te lo recomiendo.
Bastante divertido y pues ayuda no solamente a expresarnos de nuestra voz, sino también a expresar nuestras emociones y descubrirnos un poquito más, así que si alguien tiene el interés, no se detenga, porque les va a ayudar en todos los aspectos para poder usar su cuerpo al 100%, su voz, y lograr los propósitos que tenga.
Muchas
100%
gracias.
100%
recomendable. Sí. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias a todos, Tadeo Marentes detrás de la cámara, muchas gracias, hoy no cantó, hoy no tocó.
Aquí estoy.
Ahí está. Ahí.
¿Aquí salgo?
Sí, ¿no? Pues no, allá. Ah, pero como que ya te ves ahí hincadito.
Sales de espaldas.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián.
Al contrario, gracias a ustedes. Como siempre, muy divertido y además aprendiendo muchísimo. Hay cosas, siempre hay temas interesantísimos. Gracias por aclararme el tema este de Sirio y Venus. Yo estaba en la confusión total, en la ignorancia total al respecto. Qué padre. Muchas gracias.
Nuevamente. Gracias.
Que tengan feliz tarde.
Gracias, el terapeuta Ricardo. Rocha, Adrián Rocha. Me gusta más Adrián Rocha.
Ok. Sí, está bien. Sí. Adrián Rocha.
Muchísimas gracias, la psicóloga Maritza Solís.
Gracias, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por ese tema
muy
tan interesante.
Muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias, John Sea. Cuidado.
No, gracias a ti, Heréndida. Heréndida.
No,
muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto estar aquí en tu programa.
Muchas gracias. La conspiradora.
Tlazocamati, gracias en Nahuel. Y a seguir disfrutando quiénes somos y quién seremos.
Muchas gracias.
Y a usted también, bonito.
Y este espacio. Muchas gracias, Fer, detrás del cristal, nuestro coproductor. Muchas gracias. Yo soy Heréndira Gámez, soy psicoterapeuta y los espero en la próxima consulta radial.
Hasta aquí llegó tu sesión, con énfasis en la reflexión, cotidianamente. Hasta la próxima.
Radio 11.mx transmite
de Querétaro para el mundo
vía internet. Llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
Estudios y oficinas
desde Vicente Guerrero número 41, Centro Histórico Querétaro.
Somos
Radio 11.